Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Los escuálidos espinos desnudan su amarillez Bueno, y empezamos con dos maestras en el Día del Maestro, con la maestra Rodbexa y con la maestra Arena. Esas dos hermosas creadoras y militantes nuestras, porque son militantes revolucionarias, tanto Rodbexa como Arena. Son esas muchachas maestras en el Día del Maestro. Hoy es 15 de enero. Y estamos aquí entre maestros también, porque resulta que Manuel Herrera, quien es el operador de audio a esta hora de la mañana, en Alba Ciudad 96.3 FM y en todas adentro en radio, es también maestro en el campo de la música. Y el invitado, el maestro entre maestros, porque este, si nos ponemos a decir el currículum de Jesús Arnovio Mujica Rojas, es largo, se nos va el programa nada más que en acecitas de este maestro ceramista, entre otras cosas, pero también un maestro de la palabra, porque Jesús escribe y escribe muy bien, hace unos ensayos muy buenos. Yo creo que ustedes lo siguen a través de Todos Adentro cada semana, que se publican impresos en el digital, en el periódico, en el Semanario de las Culturas en Venezuela. Yo soy Iván Padilla Bravo, me siento honrado de ser el conductor de este espacio. Todos los jueves estamos a las 11 de la mañana por aquí. Pero aquí, entre este grupo de maestras y maestros, que estamos en el día de hoy celebrando también el Día de la Maestra y del Maestro, estamos con temas diversos. Ah, teníamos también al maestro Víctor Morillo, que es el que empieza.
El tricolor de Venezuela.
Ah, sí, exactamente, el tricolor de Venezuela. Ese gran maestro Víctor Morillo, honor y gloria a su nombre y a su trayectoria en este país nuestro, en este país lleno de sabiduría, lleno de amor y de luchas. Esa versión de Florentino y el Diablo, ¿qué te pareció, Jesús? ¿Qué te parece esa versión que hacen esas muchachas Rodbexa y Arena del famoso poema de ¿cómo se llama? Alberto Arbelo Torrealba. ¿Qué te parecieron esas interpretaciones? Bueno, gracias. Y que además se oye la voz del otro maestro, de Chávez.
Sí, gracias por la invitación. Bueno, esa versión del poema de Florentino y el Diablo, escrito por el gran maestro Torrealba, fue una bandera de lucha para el pueblo venezolano durante aquel referendo en el 2004, que fue revocatorio para la oposición.
Pues, sí, la oposición lo planteó como revocatorio, sí, querían sacar a Chávez.
Y fue un revocatorio y bueno, Chávez se afianzó y se afianzó precisamente la política bolivariana. Y el resurgir, el retomar fuerzas del movimiento popular para llegar a lo que hemos llegado.
Por cierto, Jesús, que ya que tú mencionas ese hecho, ese acontecimiento histórico, son muchos, por supuesto, los que rodean ese acontecimiento. ¿Tú crees que para esa época, siendo Chávez presidente y que también termina secuestrado por el imperio, de alguna manera por el imperio, que era el azuzador de los opositores, ¿no? De parte de los opositores para capturar a Chávez. ¿Tú crees que hubiesen hecho una operación similar a la que hicieron contra nuestro presidente Nicolás Maduro, aquellos zánganos y sanguinarios de siempre, se lo hubieran hecho a Chávez también en aquel momento? ¿Estaría entre sus planes?
Yo creo que sí estaría entre sus planes, pero ellos subestimaron precisamente la capacidad del pueblo venezolano, la capacidad del movimiento popular, el movimiento organizado de esa época. Y decidieron hacerlo con recursos internos, o sea, con un poco de venezolanos y militares traidores que se prestaron a la acción que planificó la CIA y la misión militar norteamericana. Eso no hay que olvidarlo, la misión militar norteamericana que Chávez expulsó. Pero para la época fue una acción contundente, pero ellos no contaron con algo clave: la astucia del pueblo. Y en 47 horas el presidente Chávez fue rescatado, se consolidó la unidad cívico-militar y empezó un nuevo periodo en Venezuela. Ahora, a Maduro sí no lo han subestimado, y por eso, tomando en cuenta esa derrota que le propinó Chávez, hicieron esta barbarie de la invasión militar, el bombardeo que produjo la muerte en combate de nuestros soldados y los internacionalistas cubanos, de la población civil, el daño de infraestructura, etcétera, etcétera, y bueno, una agresión sin precedente al pueblo venezolano, del cual precisamente en esta situación inédita, en esta situación que es una es nueva en nuestra historia, en la historia del pueblo venezolano, tenemos que buscar los antídotos para hacerle frente. Y parte de esos antídotos es la presencia de nuestra casa, o sea, que nosotros estamos dando la cara. El clarín de la patria sonó en la madrugada del 3 de enero, y a partir de allí, todas y todos los venezolanos, con los miedos que tengamos, con la angustia que tengamos, pero hay algo muy importante, que tenemos fe en el porvenir, y eso es la fe y la esperanza. El entre ayudarnos nos va a ayudar a salir de esta situación.
Por cierto, Jesús, que tú tienes una experiencia personal que a mí me gustaría que la trajeras también al presente, porque Jesús Mujica fue también prisionero político de toda esa Cuarta República, que además respondía a los mismos intereses que ahora secuestran al presidente Nicolás Maduro, porque ya en aquellas acciones y en aquellas prisiones, tú fuiste prisionero del cuartel San Carlos, y el cuartel San Carlos era el equivalente a lo que es hoy una cárcel estadounidense, porque el cuartel San Carlos respondía a los carceleros de entonces, que eran los gobernantes manipulados por los intereses del mismo capitalismo y del mismo imperialismo yanqui. Tú, como prisionero que fuiste, Jesús, ¿cuál sientes que es el deber, cuál sientes que es el compromiso? ¿Qué orientación o qué guía o qué aliento pudieras dar tú a las luchas que en este momento se plantean como uno de sus objetivos fundamentales, el rescate del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores?
Bueno, mira, una de las cosas fundamentales de cualquier preso político, que es un preso, son presos de conciencia, en donde quiera que esté, es precisamente prepararse, no desmoralizarse, aprovechar cada momento de la vida para reflexionar, no perder la esperanza. Y nuestro presidente lo ha demostrado. En apenas unos minutos que le dieron para su presentación, ya él volteó la tortilla. Él es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y es un prisionero de guerra del imperialismo, que además de eso ha violado toda la jurisprudencia internacional al respecto. Entonces, él y Cilita representan lo más bello, hermoso del pueblo venezolano, que está en esa situación y que además de eso están dando orientaciones. Bueno, no hizo unas señas ahí que después que esas señas, la traducción es venceremos, nosotros venceremos. O sea, nos está dando aliento, nos está dando orientaciones, pero además de eso, lo dicen todos nuestros voceros. Un saludo para nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, y cuente con todo nuestro apoyo. Dejó todas las instrucciones en caso de cualquier situación como esta extraordinaria. Entonces, él está demostrando en el vientre de la bestia, del imperio más grande del mundo, más asesino, más terrorífico, el imperio norteamericano, que la dignidad puede más que esos misiles que nos arrojaron, que esos bombardeos, y que nosotros nos vamos a reponer de eso. Ahora, el problema es que quizás esas son las demostraciones de esa agonía de ese sistema que se llama el capitalismo, y que Nicolás Maduro y Cilia Rodríguez representan, son los representantes ahorita de una nueva civilización, de un nuevo orden mundial, con dignidad.
Jesús, si nosotros lo tuviéramos que decir con las palabras del poeta Alberto Arbelo Torrealba, pudiéramos decir que en este es el momento preciso en que vamos a ver al diablo pasar trabajo, al mismo diablo que, por cierto, Chávez le dice claramente en sus narices cuando visita la ONU, le dice, aquí mismo tuvo el diablo ayer, huele a azufre.
Sí, la cuestión es lo siguiente, fíjate, el Florentino era un coplero de la sabana venezolana.
De Barinas, exactamente, por cierto.
Libertario, etcétera, etcétera. Una leyenda que Alberto Torrealba magistralmente convierte eso en un gran poema. Y podemos decir nosotros que es un poema épico. un poema que trascendió el costumbrismo para convertirse en un poema épico para los venezolanos y venezolanas. Entonces, ¿cuál es la astucia de Florentino? Es que él venció al diablo, no por los santos que llamó para que lo protegieran, sino porque era mejor coplero. Y ahí nosotros tenemos que Nicolás Maduro, Cilia Flores, son unos buenos copleros, contrapuntean, y es precisamente el contrapunteo de la dignidad del pueblo venezolano.
Yo quisiera que escucháramos, Manuel. Hay una canción allí que seguramente le trae muy gratos recuerdos a Jesús y a muchos otros, por supuesto, que es compuesta por Santiago Villar, nuestro camarada también honor y gloria, ya desaparecido Santiago Villar, y junto a Francisco Prada, ellos hacen esta marcha revolucionaria llamada La Fuga, y que tiene que ver con el 18 de enero, que quisiera que te refirieras un poquito al 18 de enero, porque finalmente todos estos temas son parte de una misma historia, de nuestra misma historia de acontecimientos, de búsqueda y de batalla y victoria. Vamos a escucharla, Manuel.
Tan irreductibles son, levantan entre rejas banderas de redención. Presos están irreductibles son, levantan entre rejas banderas de redención. Obreros, altaneros, bandoleros, campesinos y marrones, bandoleros, estudiantes, bochincheros, bandoleros.
Sobre esa pieza que estábamos escuchando allí, sí, de la cantata La Fuga, ¿no? La cantata Fabricio Ojeda.
La cantata La Fuga, que es una creación de Gloria Martí. Y ahí se reunieron varios grupos.
Saludos a Gloria, por cierto, con mucho amor.
Sí, si nos estás oyendo, Gloria, todo nuestro amor para ti. Bueno, ella hizo esa cantata y ahí se reunieron varios grupos insurgentes, del canto insurgente de la época de los años 70. Uh-huh. Y la canción Bandolero es una canción que escribió, un poema que escribió Francisco Parada, y Santiago Villar, que compartía cárcel con él, lo musicalizó y luego se utilizó para, Gloria lo utilizó, lo incorporó a la cantata en homenaje a Fabricio Ojeda. La que compuso Santiago fue el 18 de enero, que fue un canto que le hizo a los fugados del cuartel San Carlos, que ciertamente...
18 de enero en el cuartel San Carlos, después de visita. Entonces, fíjate que yo lo sé desafinar también, músico Manuel.
Entonces, ahí aquí se produjo el 18 de enero, en estos días se cumplen 51 años.
Sí, entre tres días.
De la fuga. Fue una fuga que se hizo desde adentro del cuartel San Carlos hacia afuera, a través de un túnel, y se fugaron 23 presos políticos, entre ellos dos damas, dos compañeras, una de Bandera Roja y otra del PRD. Y luego todos esos compañeros salieron precisamente a incorporarse a la lucha en los diferentes frentes que existían en la época. Pero ¿por qué existían presos políticos en los años 70 aquí? Porque aquí hubo una gran traición. Primero se firmó en Nueva York, apadrinado por el Departamento de Estado y Nelson Rockefeller, junto a Rafael Caldera, Rómulo Bentancur y Jovito Villaro, el pacto de Punto Fijo. Entonces ahí tenía tres cosas clave. Una era aislar a la Junta Patriótica. Otra era derrotar a los comunistas. Y la otra era que trato preferencial en la cuestión petrolera a las compañías norteamericanas.
Yo quisiera que de eso, del trato preferencial, habláramos. Porque las acciones terroristas con las que secuestran a nuestro presidente Nicolás Maduro en el presente parece que apuntan a buscar ese mismo trato preferencial. Pero tenemos que a esta hora identificar a Alba Ciudadano 26.3 FM, por lo tanto vamos a hacer un breve paréntesis. Identificamos y regresamos, Manuel. Usuarias y usuarios de Alba Ciudad.
FM. Escucha, descarga a la ciudad.org. Yo voy.
cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al diablo durante toda la noche. Al amanecer, completamente derrotado, se marchó, sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Come on.
Bueno, y estábamos escuchando el exhorto de Hugo Chávez, échale bola, Ruperto, decía Lee Primera en su canción, y Hugo Chávez nos exhorta precisamente a enterrar el capitalismo, tal como lo había dicho Lee Primera. Son canciones emblemáticas, canciones de la orientación de conciencia. 11:36 minutos de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Todas Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo y tenemos a Manuel Herrera en el control de los sonidos. Como invitado está aquí el día de hoy un maestro conocedor no solo de las artes visuales, sino sobre todo de las artes de la defensa de la patria, las artes de la guerra, podemos decir en términos exactos del término, porque Jesús es un hombre de una trayectoria político-revolucionaria de mínimo más de 50 años. Y bueno, aquí lo tenemos conversando sobre todos estos acontecimientos del día de hoy. Yo quisiera, Jesús, que nos fuéramos acercando un poco más también a meter en un contexto mucho mayor todo lo que está aconteciendo hoy en Venezuela. Y sobre todo, porque lo que está aconteciendo en Venezuela es lo que está aconteciendo también en nuestra América, es lo que está aconteciendo también en el mundo entero, es lo que está aconteciendo también con la muerte del capitalismo, tal como lo dice Lee Primera en su canto de Ruperto, lo retoma Hugo Chávez y lo tenemos hoy en el presente, en una lucha que es compleja, que se refleja finalmente en la forma como se dan los modos de producción de bienes materiales en el mundo y cómo de verdad las relaciones de poder del capital están ya tan diluidas, tan disminuidas, que el camino que queda es el camino que estamos construyendo y viendo nacer en el presente. Quisiera tus reflexiones, Jesús, sobre este aspecto.
Bueno, mira, la situación actual que la patria matria venezolana está transitando en confrontación por parte del imperialismo en contra de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ver con el petróleo. Tenemos la reserva más grande del mundo por más de 100 años. Pero el autor del que le echó la gran vaina a los imperialismos nacientes y ya consolidados fue Simón Bolívar, con el decreto de Quito en 1829, que determina de que el Estado es el dueño del subsuelo, de las riquezas que hay en subsuelo. Y entonces ahí empezó la cuestión, ya la doctrina Monroy estaba a partir del 1823, quería imponerla en América Latina, o mejor dicho, en la América liberada, en nuestra América. Y allí Bolívar les echa ese gran vainón. Y ese ha sido ese decreto de Bolívar el que nos ha servido históricamente a todas las diferentes generaciones de patriotas, de nacionalistas, de revolucionarios para tener la soberanía petrolera, que la logramos con precisamente Chávez. El golpe que le dieron a Chávez del 2002 fue por de las leyes habilitantes, creo que eran 42, si no me falla la memoria, habían las fundamentales fueron la ley de hidrocarburos, la ley de tierra, la ley de pesca. Eran 42 leyes, pero esas tres leyes fueron las que motivaron precisamente ese golpe de Estado, porque es precisamente donde radica la riqueza.
Y la ambición del imperio yanqui, las ambiciones del imperialismo estadounidense, que fíjate que son evidentes en estos acontecimientos llegados a su extremo el día 3 de enero.
Claro,
de
ya,
enero,
ellos,
¿no?
Ya ellos se quitaron la máscara, y bueno, ya no es los carteles, ni son los trenes de cualquier sitio, ni son los derechos humanos, nada, es el petróleo. Y es por eso que nosotros seguimos, secuestran a nuestro presidente, es un secuestro, es un rehén de guerra, él y Cilia Flores, la compañera, la primera combatiente de Venezuela. ¿Y por qué Cilia Flores? entre otras cosas. Es porque Cecilia Flores representa a la mujer venezolana, representa a mi madre, a mi abuela, a mi hermana, a mi compañera, a todas las mujeres que son lideresas de este país, y es querer, humillándola a ella, humillando al presidente, querer herir nuestros gentilicios y las cosas, los tiros, el tiro ese se le va a salir por la culata. Entonces lo fundamental es que nosotros seguimos siendo soberanos. Si ellos quieren petróleo, como ha dicho nuestra diligencia, que lo paguen simplemente, ¿entiendes? Porque no le vamos a dar un trato preferencial en ese sentido. ¿Cuál es el trato preferencial del imperialismo? Es que ellos se lleven el petróleo gratis, que no nos paguen los impuestos ni las regalías que tienen que pagar, etcétera, etcétera. Y bueno, como que si eso fuera de ellos, eso es de toda esa riqueza de todos los venezolanos, de todo el pueblo venezolano.
Por cierto, que si ellos son Monroe, nosotros somos Bolívar, así lo dijo nuestra compañera, la querida camarada Cristian Valles, quien estuvo ayer el martes en el noticiero de Alba Ciudad 96.3 FM con nuestra colega periodista Angie Vélez, y estuvieron hablando de esto, porque hay una serie de foros y de planteamientos que tienen que ver con estos temas doctrinarios que tienen que servirnos de luces al pueblo venezolano en su conjunto para llevar adelante las luchas y las victorias que nos corresponden.
Sí, ellos son, indudablemente, nuestra doctrina es bolivariana, la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra doctrina de justicia, de paz, de redención social tiene que ver con todas esas premisas que dejó en su vida, no solamente escrita, sino en las acciones que realizó el libertador Simón Bolívar a lo largo de sus 47 años de vida. Entonces nosotros tenemos una doctrina bolivariana que indudablemente la rescató el presidente Chávez, y por ahí es que nos ligamos. Entonces por eso es que es una lucha de dos concepciones del mundo. Por un lado, el capitalismo, que en este momento tiene rasgos del fascismo más oscuro que de las épocas que ha vivido la humanidad, y por otro lado el bolivarianismo representado en Venezuela y representado también en este momento en Maduro, que es prisionero de guerra, él y Xilita, del imperialismo norteamericano. Entonces los pueblos del mundo, mientras nosotros estamos aquí reponiendo de nuestras heridas, de nuestro dolor, mientras estamos nosotros echando para adelante todas estas cosas, que no se nos caiga nada, que por todo lo contrario tenemos que engrosar la fila de todos esos compañeros y compañeras caídas, y tenemos que seguir desarrollando nuestros planes económicos, los 14 motores que nos planteó el presidente Maduro para seguir construyendo la patria. Y eso implica que mientras estamos en todas estas cosas, el mundo, algunos gobiernos, pero sobre todo los pueblos del mundo, están apoyando la revolución bolivariana y pidiendo la libertad de Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y de la primera combatiente, Cecilia Flores.
Nosotros tenemos, Jesús, una trayectoria como pueblo venezolano que nos da fuerzas, que nos da optimismo y que nos permite mantenernos al frente de una lucha que no es solo por la libertad de Venezuela, no es solo por la ratificación de nuestra independencia patria, matria, como tú insistes efectivamente, sino que también es la reafirmación de nuestra América, del significado de lo que los pueblos de nuestra América significan o expresan para el mundo entero en la actualidad, y además de lo que los otros pueblos del mundo están tratando de contribuir con esta misma lucha que toma como bandera la libertad del camarada presidente Nicolás Maduro y de Cecilia Flores, su esposa, sino que además nos da el aliento, la fuerza y la doctrina también para llevar adelante esto. Un acontecimiento histórico que hemos querido vincular con este hecho fue el de la fuga del 18 de enero de 1973 de la fuga de prisioneros políticos, porque finalmente todas las luchas, una misma lucha, toda la revolución, la misma revolución, esta revolución bolivariana y chavista, y que por bolivariana tiene esa raíz de enfrentamiento con la doctrina Monroe.
Sí, la fuga de los camaradas presos en el cuartel San Carlos significa la lucha antiimperialista. O sea, aquí la violencia vino de la mano de Rómulo Betancourt, siguiendo las pautas que ya les mencioné, que del Pacto de Nueva York. Aquí se volvió criollo el nombre, lo pusieron el Pacto Punto Fijo.
Porque fue en la casa de Punto,
en la casa
que se llamaba así,
Rafael Caldera. Y entonces Caldera. Resulta que ellos cumplieron sus compromisos, entregaron el petróleo, arrinconaron a los comunistas, los mataron, empezaron las masacres. Aquí en Venezuela empezaron con Rómulo Betancourt, con los desempleados, la huelga de desempleados aquí en la Plaza La Concordia. Y entonces ahí empezó la represión a todo el mundo. Y bueno, ¿qué le quedó a la juventud de la época, a la vanguardia política de la época? Desarrollar un proceso de insurrección armada, con todas las desventajas, porque nos enfrentamos fue al imperialismo norteamericano.
Y en condiciones de desigualdad.
De desigualdad, total. Pero con mucha dignidad, con mucho heroísmo. Entonces, todos esos presos políticos que se fugaron de esa cárcel estaban comprometidos con ese ideal. Y salieron a la calle precisamente a organizar, a desarrollar toda una serie de cosas. Y fíjense, la chucuta nacionalización del petróleo comenzó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que empezó a desarrollar el neoliberalismo aquí en Venezuela.
Los pactos con
cuando
el FMI.
Cuando la fuerza Carlos, en el 75, Carlos Andrés era presidente, empezó el 73 al 78, y resulta que en el 76 tiró la nacionalización chucuta, favoreciendo a las compañías transnacionales petroleras, les pagó toda la chatarra. Las compañías petroleras tenían que se llamaba el proceso de reversión petrolera. Eso fue firmado con Isaías Medina. A Isaías Medina también lo tumbó el imperialismo petrolero, el imperialismo norteamericano, porque fue el que hizo la cuestión del 50-50, mitad y mitad, y pudo arreglar toda la cosa a favor de la nación, todo lo que la renta petrolera significaba.
Ahora, por una larga historia, Jesús, y disculpa que te interrumpa, pero por una larga historia, el pueblo venezolano y los pueblos del mundo han venido luchando contra el imperialismo casi por esas mismas causas que tú estás señalando en la actualidad, y particularmente en nuestro territorio venezolano. ¿Tú crees que lo que está ocurriendo en la actualidad no sea un dato más y que pase desapercibido, o tú piensas que realmente la tumba del capitalismo, la tumba del imperialismo estadounidense está realmente cavada y que está realmente por terminar ese imperialismo?
Yo creo que estamos comenzando el siglo XXI, apenas la segunda década, pero yo sí creo que este siglo XXI puede ser el siglo donde el imperialismo, el capitalismo se debilite y precisamente vaya surgiendo en el mundo una nueva sociedad, una nueva forma de ser más humano, de que la humanidad sea más humana, como decía el camarada Ali Primera, y que todo ese mundo multipolar que se ha expresado desde hace algunos años en el mundo pueda desarrollar toda una serie de cuestiones importantes para, vuelvo a repetir, para la humanidad.
Una palabra de optimismo, Jesús, ya estamos llegando al final de Todos Adentro en Radio, pero una palabra de optimismo en esta coyuntura tan especial en la que nos encontramos ante un acontecimiento duro, un acontecimiento violento, un acontecimiento de guerra lanzada de manera unilateral por los Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó el secuestro de nuestro presidente y de su esposa Cilia Flores.
Yo lo voy a responder esa pregunta con las palabras de César Rengifo, que cuando nos hablaba decía algo así, un pueblo que hizo Carabobo, un pueblo que hizo Junín, Ayacucho, un pueblo que hizo transformó las relaciones del mundo, que es el pueblo venezolano, indudablemente, ante una situación como esta, la que estamos viviendo, inclusive una situación más fuñida, que arrasen con todos nosotros y con todas nosotras, basta que queden algunos retoños, algunas simientes, para volvernos a levantar. Y eso ha sido nuestra historia desde la llegada aquí de la invasión de los europeos al continente, este gran continente que se llama Abya Yala. Hemos luchado, hemos padecido las humillaciones, la muerte, etcétera, etcétera. Pero de todas esas cosas nos rehacemos, nos adelantamos a los tiempos y seguimos desarrollando una pelea constante. Yo quiero, por ejemplo, quiero invitar a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Hoy hay un evento en la Casa de las Letras Andrés Bello.
Hoy jueves, sí.
Se llama Canto y Poesía a la Patria, a la Paz y la Soberanía de los Pueblos.
Eso es esta tarde, ¿no? A partir de las 2, creo.
Exactamente. Allí los invitamos. Y bueno, mi parte la voy ahorita, le voy a dedicar con un instrumento hecho a mano por un artesano venezolano, Emilio Espósito. Un pajarito de agua, que este pajarito de agua, es el sonido de nuestra patria, de nuestra naturaleza, de nuestras aves, a nuestro compañero Nicolás Maduro y Cilia, y la con nuestra primera combatiente, Cilia Flores, injustamente encarcelados, prisioneros de guerra del imperialismo, secuestrados de Venezuela. Le voy a dedicar esta armoniosa canción de un pajarito criollo.
Y ahora,
Nicolás, Silita, sencillamente te amamos, te queremos y estamos contigo.
Así es, hasta la victoria siempre. Y nos quedamos con el Carrado de Palmarito y José Romero Bello. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Manuel Herrera, por acompañarnos en el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Y el Semanario Radiofónico de las Culturas le dice hasta una próxima oportunidad. Les quiero mucho, Florentino y el Diablo, pero en la voz del Carrado de Palmarito y José Romero Bello.
El Carrado.
Mala sombra del espanto posa por el terreno. Vaqueros de lejanía la acompañan en tropel. La encomijan y la borran paz del anochecer. Florentino taciturno con el banco de través. Puntero en la soledad que enluta llamas de hielo. Parece que va soñando con la sabana en la sien. En un verso largo y hondo se le estira el tono. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra. Adentro suena el capacho, afuera bate la lluvia, vena en corazón de cedro que lo brotó mala verdura. No lejos asoma el río pecho de sabana sucia, más allá todos errantes ventarrón de negra furia. Y mientras pelea el joropo entre las marmuras, el rayo a la palma suave le tira señal juntas. Súbito, un hombre en la puerta indio de gallo. Ojos negros, pelo negro, frente de cálida roca, pelo de guama luciente que con el candil recubra. Un golpe de viento a papo le pone a volar la blusa y se le ve gemel y medio de collar en la cintura. Entra callado y se apuesta para el lado de la música.
¡Oiga, vale, ese es el diablo!
La voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia. Planchada y seca la ropa sin comida y sin motor. Dicen que pasó temprano como quien viene de Nutria, con un oscuro monguero con un paso de luz. Florentino está silbando sobre el que llega y su diestra echa a volar ansia que pisa la zurda, cuando el indio Pico de Oro con su canto lo saluda. fuimos agrupando como sin querer, alrededor de los cantadores. Las maracas sonaban desesperadamente entre los dedos del indio, que dejó correr los compases y empezó el contrapunteo.
Por Alba Ciudad